Music Business en Latinoamérica. Aprende cómo vivir de la música.
Vamos a conversar de los derechos, este tema misterioso y feo que solo los abogados saben bien, pero que es triste que solo los abogados sepan, porque los músicos somos los primeros que tenemos que comprender las bases del tema de los derechos. Entonces sí quise hacer un episodio hablando de este tema porque, si bien no voy a profundizar a un nivel de un abogado, obviamente, ni merece la pena porque obviamente hay mucha técnica también en este tema, sí es importante que se sepa cuáles son los fundamentos de este tema y sobre todo entender cuál es la estructura básica sobre la cual funciona la música para que los músicos podamos hacer dinero de nuestra música o de los negocios musicales que tenemos. Entonces, primero, el primer punto, el más importante, es entender qué es un invento, que de ahí viene el primer tema, que son los derechos de autor, y viene de qué es un invento. En el mundo pasaba que la gente se inventaba cosas y otras personas se robaban los inventos y los vendían como si fueran propios, y de esto pues hay muchas historias que no voy a mencionar en este momento, pero es una historia que ha pasado un millón de veces. Alguien crea algo único. Voy a inventarme ahorita solo, por ejemplo, alguna estupidez, como alguien se inventa ruedas para carros. Y entonces otra persona ve esto y de pronto se porta mucho más inteligente y rápida y crea y copia las ruedas para carros y las vende y las saca, y ahora de pronto esa persona se hace millonaria vendiendo ruedas para carros, pero el invento fue de otra persona. Entonces, esta historia hizo que se determinen en las legislaciones. La legislación es básicamente el documento donde están las leyes de un país. En las diferentes legislaciones de los países se determinó y se hizo un acuerdo en general bastante común de que había que proteger los inventos, que los inventores tenían derecho a disfrutar de las ganancias de sus inventos si es que esos inventos eran lo suficientemente originales y lo suficientemente distintos a otros inventos para que tengan el derecho de proteger que nadie pueda usar sus inventos sin su permiso, o que simplemente no pueda nadie usarlos y ellos ser los únicos que usan estos inventos y por ende son los únicos que ganan dinero de estos inventos y que estén protegidos por la ley, para que en el caso de que otra persona decida copiar su invento o transformarlo o cambiarlo de alguna manera rara y decir que es otro invento nuevo pero basado en el invento de esta persona, pues realmente la ley los proteja y entonces ellos puedan demandar dinero, hacer juicios, etcétera, a las personas de mala voluntad que están copiando lo que es de ellos, básicamente. De ahí parte toda esta historia del tema derechos de autor, y ese es un derecho de autor. Es el derecho que tiene un autor en el caso de la música, es el derecho que tiene de que la gente no pueda copiar sus canciones, su música. Que yo no pueda escuchar la canción en una fogata con mis amigos y está mi amigo tocando y dicen: escuchen esta nueva canción que compuse. Y el tipo la toque y a mí me encanta y le grabo con el celular, y luego voy y la produzco en mi estudio y la lanzo yo y digo: es mi canción. Para eso existe básicamente el tema de derechos de autor, y hay que entender cómo funciona este primer derecho, que es el primordial que tiene cualquier inventor sobre cualquier invento. Esto no solo va con la música, justamente uno puede tener el derecho sobre un logotipo, por ejemplo. Por eso no puedo yo tener McDonald's, un logo de McDonald's en mi restaurante que se llama Macarena, y pongo el mismo logo de McDonald's. No se puede, se registra, y los dueños de McDonald's, hay una persona o una entidad que es dueña de ese logo, que es esa configuración de letras, colores, formas, etcétera, de una forma tan única que se considera un invento y por ende no puede ser usado o modificado por otros. Entonces hay muchas cosas que son y se consideran inventos, y hay cosas que en cambio no se consideran inventos tan originales como para que la persona pueda protegerlos de que nadie las copie. Por ejemplo, lo que se considera cosas utilitarias, es decir, objetos o bienes que son para el uso del día a día, que no son, por ejemplo, artísticos o no tienen que ver con niveles más elevados de comunicación o niveles muy especializados técnicos, no pueden ser protegidos por derecho de autor. No tienes tú un derecho de autor si tú haces una silla, por ejemplo. No existen derechos de autor para ropa, lo cual obviamente es un problema para la gente de los altos diseñadores. Hay un diseñador que es Chanel, una diseñadora, o no sé, yo no sé mucho de ropa, pero digamos Chanel, saca un pantalón increíble, con una forma espectacular y un color y una tela y unas combinaciones. Y eso, lastimosamente, no puede ser protegido por un derecho de autor. Ella no puede proteger el diseño de un pantalón porque, normalmente en las legislaciones del mundo, se considera que un pantalón es demasiado utilitario para que pueda ser protegido por una ley. Y entonces, eso significa que cualquier marca de ropa, H&M, ahora puede agarrar, copiar exactamente igual el pantalón y sacarlo con su propia marca. Lo que no puede hacer es sacar un pantalón con marca Chanel, porque eso sí, la marca, el logotipo, el nombre, sí tienen derecho de autor. Eso sí, pueden estar registrados como un invento único. Entonces, por eso es que existe la famosa ropa pirata, por ejemplo, que hacen una cartera y le ponen una marca como si fuera la marca original. Eso es piratería, eso es robarse los derechos de otros, de utilización y explotación de los inventos de otros. Pero tú sí puedes copiar el diseño de una cartera y ponerle marca Pablo. Eso se puede hacer por ley, ¿ok? Las formas de los autos. Tú puedes agarrar la forma de un Mercedes-Benz y puedes hacer exactamente un carro igual que un Mercedes-Benz, pero le pones otro logotipo. Lo que no puedes copiar, obviamente, es el símbolo de Mercedes-Benz. Pero puedes copiar la forma externa, la forma de los aros, la forma de los focos, todo, todo. Puedes copiar todas las formas, solo no puedes copiar el nombre. Y así, en el mundo hay una serie de cosas que puedes copiar mientras le pongas tu propio logo, y hay cosas que no puedes copiar, como obras originales, como la música, la letra de una canción, la melodía de una canción, un libro, por ejemplo, inventos obviamente técnicos de otro tipo. Hay cosas que no se pueden copiar. Tú no puedes justo sacar canciones de otros, no puedes sacar el invento. Por ejemplo, medicinas tienen derecho de autor, ¿ok? Las farmacéuticas invierten un dinero, sacan una pastilla y por cierto tiempo la ley les permite solo ellos vender esa pastilla. Y después de un tiempo, ese compuesto químico ya se abre para que otros lo puedan producir y pueda salir el mismo compuesto químico con otras marcas. Pero durante un tiempo, los inventores, por así decirlo, las personas que crearon este compuesto, tienen el derecho de usarlo solamente ellos durante un tiempo limitado, que puede ser varios años. ¿Ok? Y entonces, este es el mundo de los inventos. Eso es lo primero que tienes que saber. Y en el mundo de los inventos, por ende, tiene sus particularidades. Y una de las particularidades es que tú no puedes vender necesariamente tus inventos. Casi nadie vende sus inventos. Lo que tú puedes vender, o por lo que tú puedes recibir dinero, es por ceder derechos a otros de usar tus inventos. ¿Ok? Y esto es muy importante. Y en la música, ahora sí, entrando en materia, es muy importante entender esto. Si un canal de televisión te dice, me gusta tu canción, quiero ponerla en esta novela, en este programa de televisión, en este show, ¿ok? Si te dice eso, tú no le puedes vender tu canción, porque venderle significaría que todos los derechos para que esa canción sea modificada, para que ellos la pasen una o un millón de veces en su novela o en lo que ellos quieran, ellos tienen la libertad absoluta de hacerlo como si fuera propia. Pero obviamente eso desde hace muchísimo tiempo no es posible, y por ende las empresas, por ejemplo, como un canal de televisión, una emisora, puede comprar el derecho limitado de usar tu canción para cierto uso específico. Y ahí es cuando uno tiene que saber exactamente cuántos segundos van a usar, qué parte van a usar, en qué programas, a qué horas, etcétera, etcétera, durante cuánto tiempo, en qué territorios, etcétera. Y uno entonces cobra dinero por cederles el derecho de usar eso de esa forma limitada. Y entonces, si tú dices, ok, les gustó la canción para esta telenovela, bueno, pueden usarla. Ok, te van a decir cuánto cuesta. Dirás, ok, esto cuesta, me voy a inventar un valor X que no tiene ninguna relación necesariamente con la realidad. Pero les dices, vale $2,000. Ok, pero ¿qué incluyen los $2,000? Ah, ok, entonces eso incluye que sale en tu novela durante los 6 meses que dura, o los 7 meses u 8 meses que dura, pues todos los capítulos que van a salir. Y va a ser usada en la intro, que dura 40 segundos, y va a salir en este país. Y entonces se hace un contrato y eso sale así. Si la persona decide sacarla más tiempo del contrato, tiene que pagarte más. Si la persona decide sacar en otros territorios, es decir, otros países distintos, tiene que pagarte más. Si la persona decide usarla en otras partes de la novela, que no estaban previstas en el contrato, tiene que pagarte más. y esta es una de las formas en las que los músicos tienen ingresos. Por usar, por ceder para que alguien use su música, pero siempre de forma limitada. ¿Ok? Esa es una de las maneras. Y esta es una de las formas que pasa cuando la empresa puede contactarse contigo y te puede pedir directamente. Luego existen otras empresas que suelen ser intermediarias entre los músicos y las empresas, que suelen tener ellos los derechos de los músicos, pero no porque sean dueños. Ellos tienen los derechos para poder negociar con estos valores para que se usen. ¿Por qué? Porque si un canal de televisión como Televisa le gusta una canción y se pone a buscar al músico, eso sería un proceso demasiado largo. Entonces acuden a estas empresas que suelen tener los derechos de muchos músicos y entonces le dicen, oye, ¿tienes el derecho de este músico, de esta canción? Y si le dices, sí tengo, negocian. Y entonces tú como músico, cuando firmas, por ejemplo, con una editora, le estás dando el derecho a la editora, que es este tipo de empresa, le das el derecho para que ella pueda negociar con otros el uso de tus canciones, por ejemplo. Y entonces la editora, por estar negociando y por hacer ese trabajo, hacer reuniones, cotizar, negociar, etc., se ganará una parte, a ti te llegará otra parte del negocio hecho. Y ellos son los que se encargan además de protegerte para que no se pasen las empresas de los términos y condiciones que se quedaron en el contrato. Ok, esa es una manera también en la que los derechos se negocian a través de, puede ser directo al artista, directo con una editora. Y también existen otras maneras. Las disqueras muchas veces hacen la función de editoras. Muchas veces los mismos artistas hacen la función de editores de su música. Todo ha cambiado con los años. Antes era todo distinto. Ahora hay muchas opciones distintas de esto. Pero esa es una forma en la que tú ganas dinero. Cuando alguien quiere específicamente usar tu música para algo en particular, un uso muy específico, y entonces pide los derechos y lo saca. Por ejemplo, para una película. Ok, esa es otra forma. Tu música sale en películas. Entonces, eso se puede hacer y te pueden pagar un valor por un cierto tipo de derechos y luego se puede simplemente negociar o no necesariamente se negocia, sino que simplemente ya hay un valor fijo por el cual la difusión de esa película, por ejemplo, te está generando todo el tiempo a ti ingresos también. Esto, en cambio, ya viene de la mano de otro tipo de empresas que se llaman sociedades de gestión colectiva. Estas son empresas privadas que lo que básicamente hacen es cobrar derechos de autor de todas las emisiones que se produzcan en un territorio. Por ejemplo, hay un territorio que se llama Colombia. Y entonces tienes la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia que cobra a todas las emisoras de radio y a todos los lugares donde existan parlantes que sean lugares públicos. Es decir, restaurantes, hoteles, salones de eventos, etc. Ellos les cobran mensualidades a todas estas otras empresas privadas que están difundiendo música hacia un público. Les cobran mensualidades y luego tienen una forma, pues con eso es un registro computarizado, de saber qué canciones sonaron, que eso básicamente se basan en estadísticas de radios y demás, para saber cuáles son las canciones que están sonando, cuánto tiempo, cuántas repeticiones, cuántos segundos. Y entonces, mientras más tu canción se repite, más vas a cobrar, porque de todos estos cobros que se realizan a todas partes dentro de un territorio, y también, obviamente, los shows también generan un pago por esto, y básicamente cualquier evento que use música paga también esto, por un valor, básicamente un porcentaje de las entradas. Y entonces, ellos cobran todo ese dinero, y en base al porcentaje que tu música haya sonado, ellos te pagan un valor también, que de pronto te lo pagan trimestralmente o mensualmente, ya depende de la empresa. Esta es otra forma, es solamente cobrar por el derecho de autor. Entonces, como ves, ya tienes una forma de que se usa tu canción como tal, es decir, están usando la grabación o lo que llamamos el máster. Otra, te paga por el derecho de autor, porque si tu canción está sonando y se está difundiendo en el mundo y la gente lo está disfrutando, estas empresas se encargan de recolectar el dinero por el disfrute del mundo y a los autores y compositores de las canciones. Con autores y compositores me refiero a las personas que hacen letra y música de una canción, por ejemplo. A veces hay música solo instrumental. Entonces, les pagan a ellos ese valor porque el mundo está disfrutando de sus obras sin pagar nada. ¿Te das cuenta? Cuando una emisora de radio emite canciones, pues no les está pagando a los músicos por emitir sus canciones. Entonces, para eso existen estas empresas, sociedades de gestión colectiva, que ayudan a que los músicos sí puedan recibir su dinero por el disfrute del mundo gracias a que estas entidades están cobrándole al mundo entero el uso de estas canciones. ¿Ok? Entonces, esa es otra manera, derechos de autor. ¿Ok? Otra forma es, por ejemplo, lo que tú recibes por streaming. Cada vez que tu canción suena, por ejemplo, en Spotify, también ahí pasa lo mismo. Tú le estás dando el derecho a Spotify de que sea una tienda, por así decirlo, sea un mall, sea un lugar donde la gente puede escuchar tu música. Como si la gente llegara a un lugar físico, se pusiera unos audífonos y decide escuchar tu disco, o tu single, o lo que sea. Spotify no te cobra por tener tus canciones ahí, porque esa es una especie de... es una plataforma, pero es una especie, pensemos, de mall en donde la gente puede ir y escuchar lo que quiera gratuitamente. Entonces ellos te pagan, porque tú pagas una suscripción a Spotify para poder tener acceso a su música sin publicidad. Y entonces, al tú pagar esa suscripción, no tienes publicidad y puedes escuchar toda la música del planeta. Bueno, por escuchar toda la música del planeta, si tú le estás pagando una mensualidad de Spotify, ellos tienen que repartir las mensualidades de todo lo que cobran entre todos los artistas. Entonces, nuevamente, si tu canción suena más veces, pues recibes un poco más de dinero. Spotify, a su vez, también cobra publicidad. Entonces la gente puede poner spots publicitarios, las empresas, en Spotify para las personas que no han pagado la suscripción, que tengan que escuchar la publicidad de los auspiciantes, y por ende el dinero que también pagan estos auspiciantes obviamente mantiene el negocio y un porcentaje se reparte entre los artistas, igual que el dinero de suscripciones de los oyentes. Entonces, ¿ves? Todo este tema siempre es, básicamente es derechos. Estos son los famosos derechos. La gente está usando los derechos de tu música para beneficiarse ellos de alguna manera y por ello tú tienes que cobrar un porcentaje de dinero. Ese es el punto interesante de esto. Y por eso te decía, cuando tú negocias con un canal de televisión, con un artista para que haga un cover o para lo que sea, tú no vendes la música. Tú estás cediendo ciertos derechos limitados a cambio de una cantidad de dinero. Y si la gente quiere más derechos, más tiempo o más cosas, pues tú le cobras un poco más de dinero. Y esa es la forma en la que muchos artistas han vivido con un solo hit toda su existencia y se han vuelto millonarios. Porque lograron tanta difusión que no necesitaron ni siquiera hacer conciertos para poder, básicamente, tener mucho dinero. Con que el tema suene muchísimas veces en la radio y en el mundo, todo eso genera, gracias a las entidades de gestión colectiva, genera mucho dinero. Entonces, si tú eres un intérprete, alguien que, por ejemplo, canta una canción, pero no es el compositor, tú no ganas en ese lado. Ahí vienen los shows. Los intérpretes ganan por los shows. Y los intérpretes también existen otro tipo de empresas, que ya depende de cada país como son, que sí pagan ciertos porcentajes recolectados, parecido a una entidad de gestión colectiva, pero les pagan a los intérpretes, productores, instrumentistas, coristas, etcétera, de las canciones producidas. Son entidades que, en cambio, pagan derechos a los productores y a los artistas. Me refiero a los artistas intérpretes. Y productores también, obviamente. Entonces, esa es otra forma que tienes de ganar como músico. Pero si tú no eres un compositor, tú no vas a ganar derechos de autor. Tú vas a ganar por interpretar y, obviamente, por tocar en shows. Esto es muy importante. Por ejemplo, si tú vas a abrir un concierto a un artista grande, significa que si ese artista grande llenó un estadio o un coliseo, hay mucho dinero para derechos de autor, porque el empresario que hace ese show tiene que pagar a esa entidad de gestión colectiva un montón de dinero, que es un porcentaje de la taquilla, es decir, de todos los boletos vendidos, le tiene que pagar por derechos de autor. Y si tú vas a abrir un show de un artista grande, el artista, por ejemplo, va a cantar 20 canciones, tú puedes, a ti normalmente te dan un espacio de 10 minutos, digamos. Les dan a los artistas pequeños 10 minutos, 5, no sé, depende. Y el artista canta una canción, bueno, se divide todo el ingreso de taquilla para 21 canciones, ¿ok? Si tú haces un popurrí de 15 canciones en los 10 minutos que te dan, ahora tiene que repartirse entre 45 canciones. Te das cuenta, puedes ganar mucho más dinero tocando pedazos de canciones y no canciones enteras que tocando una sola canción, porque la entidad de gestión colectiva está pagando un dinero por el número de canciones sonadas a los artistas. Y si tú eres el artista y cantaste 10 canciones tuyas y el otro artista cantó 20, Bueno, se reparten los derechos de autor entre los autores de las canciones de esa manera. ¿Ves? Son trucos que varios artistas los ponen en práctica y los usan. Entonces, eso nuevamente entra en el mundo de los derechos. Tú no estuviste trabajando necesariamente para ganar el dinero cuando eres un autor. Y como vimos, también hay empresas que pagan a los productores y a los instrumentistas e intérpretes. ¿Okay? Esa es otra forma de ganar el dinero. ¿Qué pasa con los sellos discográficos? Cuando tú eres, por ejemplo, un compositor, pero otra banda u otro músico es el autor, es el que canta y son otros músicos los que tocan e interpretan y tú no apareces de ninguna manera interpretando el disco, es decir, tú no eres dueño de ese álbum, tú no eres dueño de ese audio, de ese pedazo de música con instrumentos, una mezcla y un máster, tú no participaste en la producción de eso, tú vas a cobrar por toda la difusión que eso tenga, pero no vas a cobrar necesariamente por las negociaciones que se hagan porque esa canción, por ejemplo, salga en una película. Pero el rato que esa película se difunda, entonces sí vas a cobrar dinero, porque la entidad de gestión colectiva cada vez que esa película pase va a haber cobrado un dinero y te va a pagar a ti tu parte. ¿Ves? Y entonces esas son las formas que tienen sobre todo los autores y los intérpretes de ganar. Para los autores es mejor, porque justamente al ser dueños del invento, tienen el derecho de sacar dinero de ese invento el resto de su existencia. Aún así, es limitado. En la mayoría de países, cuando se muere el dueño del invento, en este caso un autor-compositor de una canción, tiene 70 años más para cobrar a sus hijos o nietos, o su familia, y a partir de los 70 años de que ese artista murió, la obra se vuelve de lo que se llama dominio público, y esto significa que cualquiera puede tomar esa canción e interpretarla sin pagar nada o usarla sin pagar nada, pero reproduciéndola nuevamente. ¿Por qué? Porque si la grabación pertenece a una disquera, por ejemplo, y la disquera no es una persona y no se puede morir, la disquera sí es dueña de la grabación. Y por ende, para usar la grabación original sí tienen que pagar dinero, pero ya no al compositor. Entonces, ¿qué es lo que haces? Por eso tú puedes ahorita mismo, tú podrías grabarte un disco entero tocando temas de Beethoven o de Mozart, y mientras tú seas el que interpreta y no estés usando grabaciones de otros, tú no tienes que pagar a nadie nada por sacar un disco tocando pues, las 10 obras más maravillosas de Mozart. No pagas, porque Mozart ya murió hace mucho más de 70 años, entonces pues no tiene como, ya la ley ya no le protege a él para que ni él ni sus familiares cobren ningún derecho de autor de sus composiciones. Ok, entonces esta es una parte muy básica que quería contarte sobre el tema derechos. Porque muchos artistas no están tan conscientes y puede que si has estado en esto, tal vez para ti ya sea muy conocido, pero para muchos no lo es. Y no tienen tan claro cómo funciona y cómo deberían cobrar. Y lo más importante es que se entienda eso. Tú no vendes canciones, tú vendes o cedes derechos a cambio de dinero. Pero las canciones siempre van a ser tuyas, inclusive después de muerto. E inclusive después de que pasan los 70 años de muerto, tus canciones siguen siendo tuyas. El tema es que al volverse de dominio público, la gente no tiene que pagar por reproducirlas otra vez. Pero aquí viene otro término que se llama los derechos morales. Y estos derechos morales son los que vienen junto con el compositor, que básicamente implican que si tú eres el compositor de algo, aunque te hayas muerto hace 200 años, eso no significa que ya no seas el compositor, vas a ser el compositor por siempre. Esos son tus derechos morales. Y esos te dan el derecho, mientras estás vivo, de no permitir que, por ejemplo, tu obra se modifique. ¿Ok? Tú puedes ser dueño de una canción y alguien quiere usarla para una marca de condones. Bueno, si tú no quieres, tienes el derecho porque tienes derechos morales. Y esos derechos morales implican que tú puedes decir, no quiero que la canción se use para condones. O no quiero que se le modifique la letra de esta manera. O no quiero que salga en este género. ¿Ves? Y finalmente, cuando estás muerto, los derechos morales hacen que siempre seas el compositor, así como Mozart siempre será el compositor de sus obras. No porque se haya muerto y porque sus obras sean de dominio público, signifique que él ya no es el dueño o compositor de sus obras. Siempre lo va a ser. Y esos son sus otros derechos. Los derechos de mantener la propiedad de su obra. ¿Ves? Por eso los derechos, las canciones, no se venden. Lo que se venden siempre son formas de permitir a los demás que usen tu música. Así que bueno, de ese tema hay mucho más, pero no me quiero alargar demasiado en esto, pero sí quería conversar sobre ciertas bases para que se comprenda la esencia de esto y que sobre todo nadie te vaya nunca a engañar o que no vayas a cometer el error de dar justo eso, de vender sus obras a alguien. Hay empresas grandes que buscan hacerlo, por supuesto, aprovechando su posición económica, aprovechando su poder, pero hay que evitar esto a toda costa, porque si tú tienes fe en tu música, sabes que esto puede funcionar, realmente tu capacidad de generar ingresos es gigantesca y puede durar muchísimos años, inclusive después de que hayas muerto. Pero si tú llegas a vender bajo un contrato y perder realmente la autoría, por así decirlo, de tus canciones y pierdes todos tus derechos de autor, básicamente ahí sí tienes otro dueño y ese dueño sí puede, pues, el resto de la vida sacar provecho de esa obra, de ese invento tuyo. Así que con esto te dejo por hoy y en otros episodios seguiremos conversando de otros derechos que existen y otros temas con respecto al área legal de la música. Un abrazo.
Music Business en Latinoamérica. Aprende cómo vivir de la música.